ustedes, muy buenas tardes. 7:01 PM, estás en Radio Duna, nada personal, María José Ochea. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río, ¿cómo te va?
Estupendamente.
No estuvimos juntos en la fiesta de Duna anoche.
No.
De Duna Cero, Beethoven Duna Cero. Y Disney, digamos.
Sí, no pude llegar porque tú sabes. No,
compromisos, obligaciones.
Compromisos laborales, no se pudo, pero parece que estuvo muy buena, suelen ser buenas estas fiestas.
Y no estuviste tú, pero estuvo el rey.
Pedro Vargas, sí.
El rey, que está aquí presente en el estudio.
Con dinero o sin dinero sigue siendo el rey. Aquí estamos.
Este, con dinero o sin dinero.
Yo iba a hacer un despacho desde el Cervelo de cómo estaban las elecciones anoche.
Mira, parece que hubo campañas adelantadas que no se acogieron a los plazos estipulados para inscribir las candidaturas, pero bueno, así todo. Tenemos en este estudio al nuevo rey feo de este grupo consorcio radial.
Así que ¿qué llaman? Respeto.
Pero
¿cómo te sientes?
Un saludo así de rey. Eso es lo que hacía.
Bien. Había más votos de las personas que trabajaban acá.
¿Cómo? También.
Sí, de verdad. Pero
¿no había ni un voto por Matías?
Creo que incluso, sí, habían votos de candidatos.
¿Cómo incluso? Que no. O sea, que cualquier cosa...
Matías no hizo campaña.
¿Pero era mención espontánea o era postulaciones?
No, eran postulaciones,
Si no, estaría ofendida también.
Así que, y fue sellado y timbrada la urna.
No, si tuviste tus votos.
¿Tuve mis votos?
Sí.
Invisibles.
No, sí.
Haría el voto por ti, creo.
Sí.
¿Votaste por mí?
No, si estaba,
Richie,
no,
ponga como
no estaba música, de candidato, Richie. No estaba de candidato. Así que una muy buena votación, Quique Llavar.
Muy bien, Quique, ¿cuál es tu mensaje, tu primer mensaje?
¿Hay piscinazo o no? ¿O es sin piscinazo
no,
esto?
Es sin piscinazo. O sea, la José va a ser el piscinazo, yo también dije que iba a ser
José no está, José está Veracópulos, claro. Que salió electa como la reina.
Yo dije que voy al piscinazo y me dijeron, no te preocupes, muchas gracias.
Quique, dalo
por hecho. Una bomba.
Dalo por hecho, Quique, no te compliques.
Ya, bueno, pero ¿cuál es tu primer mensaje para el mundo?
Nada, agradecido del apoyo de Radio Duna.
¿Un personaje internacional que miras?
Mucho. La mayoría está muerto, pero yo me quedo con John Lennon.
Ay, sí, el Papa, Teresa Calcuta y Dalai Lama. No, eso tenés que decir.
El
manual de candidato a rey de estas cosas.
Obama podría ser.
Obama.
También.
Sí. Ya,
hay mucha gente admirable.
Muy bien, Quique, muchas gracias.
Oye, ya.
Sigue participando.
Dicho eso, en nuestra contingencia radial, pasemos a la contingencia nacional e internacional.
El mundo del fútbol está consternado.
Oye, qué malas noticias.
Pésima noticia.
Ha habido muchos accidentes de avión con futbolistas hoy día mío.
Chapecoense fue un equipo entero. Este fue una avioneta chica. Emiliano Sala, un jugador del Nantes que firmaba por el Cardiff. Ya estaba firmado por el Cardiff, cruzando el Canal de la Mancha. Se pierde la avioneta y la verdad que ya se suspendió la búsqueda por falta de luz. Y la verdad que la esperanzas son muy pocas. Y una pena. Pero bueno, vamos a hablar sobre eso más adelante. No hay mucho más que agregar tampoco. Si es la búsqueda, así que se le aparece.
Un hondo pesar.
Consternación total por una figuración pública de un futbolista que había sido comprado en este mercado de invierno por el Cardiff, un equipo galés que juega en la Premier League.
Inauguración
del metro, el gran día del metro. Este es un día increíble. Nosotros ya lo damos por hecho. El otro día escuchaba a un tipo que decía, ¿cuántas cosas damos por obvias que no tienen por qué serlo? Era en otra, un tipo que hacía un discurso por otra cosa. Y de repente, oye, ¿de dónde qué países como este, que hace 20 años, 30 años éramos lo que éramos, estamos inaugurando la red de metro más grande de Latinoamérica? Estamos inaugurando una red de metro de 1,000 y tantos millones de dólares con estándares de primer mundo, con todo automático, con 18 estaciones donde se pasa de un gobierno de derecha a uno de izquierda a otro de derecha y no hay vacilaciones, sino que se sigue adelante como una política pública. Claro, bueno, todas esas cosas que las damos por obvias y no son obvias. En los otros países están a cuchillazo los presidentes o presidentas que están en el mando, están viendo cómo Mirka reelegirse, va y paseándose las leyes. Y nosotros seguimos a ratos autoflagelándonos como si fuésemos un país que está a punto del descalabro. La verdad que a mí lo del metro me parece notable. Y me parece una cosa más notable de este país que crece con un montón de pegas pendientes.
Y que tiene un presidente que además empezó a adelantar nuevas líneas que no están.
Sí, pues.
Se engolosinó.
Sí, ¿viste el momento donde le preguntaron a la ministra Hood? Fue un gran, mucho mejor sí, que el momento Piñera, porque Piñera ya una lata.
Hood, que dijo, parece que el presidente se... Claro. Algo como engolosinó, dijo.
No, dijo, se entusiasmó, se pasó.
Se pasó tres pueblos.
Le hacen la pregunta, y cuando le está haciendo la pregunta, se nota que ella dice, ¿qué miércoles le voy a contestar? Porque ella no tiene un gran carrete político, ni que se puede echar a bolsillo. Pero de la naturalidad le preguntaron, oye, ¿qué le parece que el presidente se adelantara con la línea 10? Dice que se sobreentusiasmó un poco. Le puse la voz como diciendo, no me voy a retar porque la verdad es que es irretable, aunque sea mi jefe. Pero sí, estuvo divertido.
Estuvo divertido, no tendrá carrete político, pero se ha estado transformando en una figura pop la ministra Gloria Hood.
Hay dos ministras que están subiendo con mucha fuerza, porque ya sabemos una que subió ya y está como hace rato llegada, digamos, a la cima de las... que es la ministra Isabel Plá. La cima de la valoración pública. Hay dos ministras que están subiendo. Hay una que yo creo que ni que se lo lleven envuelto en papel celofán acepta una candidatura de nada, que es Gloria Hood. Yo creo que nada más lejano a sus aspiraciones. En cambio, Marcela Cubillo, yo creo que está subiendo y lo está haciendo muy bien con capacidad de muñeca política y que yo creo que no haría falta que se lo lleven en paquete de regalo. Yo creo que la toma porque ella es su vocación histórica.
Pero ahí es mucho más difícil porque ser ministra de Educación de alguna manera es más posible. Pero
mire cómo le ha ido a todos los ministros de Educación atrás y cómo le ha ido a ella. En la valoración pública, en cómo saca adelante. O sea, hace rato que el ministro de Educación era siempre un salvavidas de plomo. Y en este caso no lo está haciendo.
No, igual lleva poco.
Pero se ha pasado dos o tres barricadas sí, potentes.
Bastante, sí, hay que observarlo.
Sí, pero es que ha demostrado más tener un cierto... Oye,
no, porque sabe de política, tiene muñeca hace rato.
Siempre los partidos buscan... O sea,
lleva si décadas.
En igualdad de condiciones, si tú tienes una candidata mujer, mira lo que vamos a hablar más adelante de Kamala Harris en Estados Unidos. Estamos viendo que si tú tienes, insisto, en igualdad de condiciones, dos políticos y una de ellas es mujer, tú tienes una ventaja. Una ventaja porque claramente los partidos están buscando mujeres, las candidaturas con mujeres tienen un ¿cómo se llama? Un bonus track. Y eso yo creo que con la ministra de Educación, yo creo que está haciendo un camino, los primeros pasos de un camino largo, pero son los primeros kilómetros de un camino que una de esas se asienta y empieza a perfilarse.
Vamos a estar atentos, a ver si podemos hablar además con la ministra Hood para preguntarle si es verdad que no tiene nada de aspiración política.
Pero tú le ves.
No tiene mucha cara, pero bueno, todo puede ser.
A la entonces ministra de Salud, Verónica Michelle Bachelet Jere, tampoco nadie le veía ninguna aspiración de nada. ¿Te acuerdas?
Cierto, por eso.
Vinieron las colas, vinieron la urgencia que le puso el presidente Lago en su momento, luego vino el Ministerio de Defensa, vino la foto arriba del tanque, vino las encuestas, vino un carisma personal y ¡plum! Listo.
Todo puede pasar. Bueno, y donde también todo pasa es en la municipalidad de Viña del Mar. La alcaldesa Virginia Reginato, después de ayer este informe que hace la Contraloría de una deuda de 17.500 millones, ella dice que quiere morirse siendo alcaldesa de Viña del Mar. Había otras informaciones que decían que la UDI, que es el partido en el cual ella milita y que la postula, ya había determinado antes de que se conociera esto que probablemente no estaría en su plantilla de candidatos para la próxima elección.
Esto es como, yo te he contado 73 veces, pero sirve para todo. Como ese jefe mío que una vez que echaron a una persona porque había cometido un error importante, dijo, este tipo no vuelve a entrar nunca más aquí, salvo que lo necesitemos. Esto es lo mismo. O sea, el partido puede decir, no lo tendremos en la próxima plantilla de candidatos, salvo que la necesitemos. Recordemos que ella, si no recuerdo mal, fue la primera mayoría nacional en la última elección municipal. Si no es la última, es la penúltima, pero una vez fue la primera, claro, primera mayoría nacional, sacó como el 102% de los votos. Si es muy
en el universo de Matías, que existen
el 102%. Es muy potente como candidata. Ahora, hay algunos que creen que se la va a cobrar el monstruo antes.
Sí.
Ah, ella, la tituladora de la tercera PM.
Ya, salió al lado. Te morís de envidia porque yo pongo los títulos y tú no.
Sí, bueno, de ahí copy-paste nomás.
Está muy bien, pero ese título no fue mío, debo decirlo, fue del periodista. Copy-paste. Sebastián Benay.
¡Cole, qué tanto! Sí, ya.
Ya. Eso
es, buen título, muy buen título, pero es verdad.
Chapo.
¿Qué más?
¿Qué más vamos a estar hablando?
¿Vamos con los titulares, te parece?
Vamos con los titulares.
Pedro Vargas.
Vamos con los titulares. Aguas Cordillera anunció cortes en algunos sectores de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea por contaminación en el río Mapocho. La medida de emergencia comenzó a las 16 horas y según las autoridades podría durar 12 horas, por lo que la compañía recomienda a quienes vayan a ser afectados juntar agua para cubrir sus necesidades básicas. El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, le solicitó a la Brigada de Delitos Ambientales la recolección de la evidencia para abrir una causa contra los responsables. Sí, Matías. No, nada, nada. No, vamos. El Congreso.
Bueno, que se necesita agua para la necesidad.
Sí,
básica,
eso es lo que dice la empresa, sí, no lo digo yo.
Los arbolitos necesitan agua, pues. Sí.
Eso es lo que dice la empresa. Vamos. El Congreso despachó la ley y el proyecto que aumenta la subvención a las residencias del Sename. La iniciativa que duplica los fondos que recibían dichas residencias fue aprobada con 138 votos a favor, 6 en contra y una abstención. El gobierno de Estados Unidos rechazó una oferta de China para llevar adelante negociaciones comerciales preparatorias antes del encuentro de alto nivel de la próxima semana, así reportó el Financial Times. El viaje del viceministro chino de Comercio y el viceministro de Finanzas fue ofrecida para allanar el camino antes de las conversaciones entre el viceministro chino Liu Gu y los principales funcionarios de Estados Unidos el 30 y el 31 de enero. Y el jefe de rescate de la avioneta desaparecida en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala aseguró que no esperan encontrar a nadie con vida. John Fitzgerald aseguró que aún no saben cómo desapareció la aeronave en la que viajaba Sala y el piloto, ya que no hubo comunicación por radio previo al accidente. La búsqueda fue cancelada por falta de luz.
Muchas gracias, Quique Yabar.
Gracias, Quique.
Hay
7:12.
Sí, respecto a lo de Sala, Emiliano Sala, hay bastante información de que él, como era una avioneta y era un vuelo bajo, en fin, en algún momento, él alcanzó a comunicarse con compañeros de equipo a través de WhatsApp y explicándoles que estaba muerto de susto arriba del avión y que si desaparece este avión ya saben dónde estoy. Incluso anda circulando un video, o sea, un audio que le envió a un compañero del Nantes. No me consta que sea verdadero, puede ser perfectamente una broma de mal gusto, así que no la vamos a poner al aire ni mucho menos. Pero como no era un vuelo de gran altura ni vuelo comercial, sino una avionetita chica, tiene visos de credibilidad que haya información respecto de lo que alcanzó a vivir este jugador del Cardiff de Gales. 7:13, esto es Duna.
Nada personal. ¿Partimos con aquello de las necesidades básicas?
Sí, pues partamos por ahí. Fíjate que hace pocos minutos habló un fiscal de la zona oriente, no retuve el nombre, y el fiscal le hablaba de... retuve, no es el verbo en realidad.
¿Qué no entendí? No, ¿fue un chiste o fue qué?
No retuve el nombre, es que retener y que las necesidades básicas son cosas que...
Pero ¿por qué?
No, pero...
Yo sabía que había como algo ahí que estaba tratando de decir algo.
No, perdón, me equivoqué el verbo. En la elección del verbo me equivoqué, perdón.
El fiscal Guerra.
El fiscal Guerra, era otro fiscal.
Incluyó la Brigada de Delitos Medioambientales.
El fiscal que habló recién y que escuchamos ahí con Quique fuera era otro fiscal, pero da igual, lo que decía es que exactamente una brigada de delitos medioambientales de la PDI iba camino a subiendo río arriba al río Molino, que es un río afluente del Mapocho, que ahí aparentemente se vio la primera mancha de algo que era espumoso, que podía ser como detergente. Alguien habría vertido restos de detergente, no sabía explicar exactamente qué es lo que era, pero ahí estaba el origen, o aparentemente estaba ahí el origen de la contaminación que luego venía en el río Mapocho hacia abajo, que obligó al cierre de la entrega, claro, del suministro de agua potable en algunas comunas del sector oriente de Santiago.
Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea son las tres comunas afectadas por esta sustancia extraña y de origen no determinado en el agua, que es lo que determinó.
Van a echar agua mineral por mientras a esas tres comunas. Van a poner agua mineral en las redes mientras. Sí, bozón.
En tu casa probablemente.
Bozón. Sí.
Bozón. Bueno, así que desde temprano estaban llamando las autoridades de la intendencia a juntar agua. Yo lo escuché por ahí que eran, ¿cuántos litros eran por persona? Me impresionó la cantidad. ¿15?
15 litros por persona, el consumo
era lo que había que juntar. 15 litros por habitante de cada hogar. El delito que se investiga, para eso fueron los detectives de la PDI, es del artículo 291 del Código Penal, en el que se señala que los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radioactivos, de cualquier otro orden, que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud o el abastecimiento, serán penados con presidio menor en su grado máximo. Me hizo acordar de esto, bueno, en una escala quizás mayor, pero de ese caso que vimos y que comentamos aquí en la radio, de lo que ocurrió en la comuna de La Reina cuando vaciaron unos baños químicos. ¿Te acuerdas? Que hubo unas intoxicaciones bastante
hace
grandes.
Hace poco, en las fines del año pasado.
A fines del año pasado, y era que dos personas de la empresa de baños químicos le había dado lata llegar hasta la planta y habían vaciado los baños químicos en los estanques de agua de la comuna de La Reina.
Fue por Peñarolén o La Reina, ¿no?
No, era al lado del parque.
El parque, tienes toda la razón.
Intercomunal. ¿Qué está tan trabado hoy día?
No sé. Yo estaba buscando porque yo había escuchado esto, un mito, yo pensé que era un mito urbano, pero lo busqué y efectivamente una crónica del diario El Mundo de España, un diario serio, creíble, no más que fake news. Y esto puede ser útil en un día como hoy, esta noticia. Dice que orinar en la ducha puede ahorrar más de 4.000 litros de agua por persona al año. Esta es una campaña de una ONG brasilera, no es broma.
Pero no tenés que tirar la cadena.
No te estoy haciendo ninguna broma, ¿eh? Esto es en la sección de medio ambiente, fíjate. Dice, orinar en la ducha en lugar de hacerlo en el retrete, en medio español, puede ahorrar más de 4.000 litros de agua por persona al cabo de un año, según la ONG SOS Mata Atlántica, que ha lanzado una campaña audiovisual, que no queremos verla. Pero
una pregunta técnica.
No queremos verla, la campaña
pero
audiovisual.
Pero igual, igual uno después tiene que abrir la llave.
No, pero sin la ducha. No quiere decir con la ducha apagada, pues. No, pues con la ducha, cuando se está duchando la calle.
Ya, pero le dan, a la gente le dan más ganas de ir al baño que solo cuando se ducha.
No, solamente que en la ducha diaria aprovecharla. En vez de hacer un pipicito ya, pero, y después ducharse,
no
hacer
digamos
las dos cosas
que,
juntas.
No digamos que se está innovando con esa idea.
No, solo estoy diciendo la cuantificación.
¿Cómo lo habrán contabilizado?
Bueno, no tengo idea.
Con un solamente, tubo de ensayo para
mira,
cada persona.
Mira, fíjate, y esto es... así en la primera escena de spot aparece la silueta Mahatma Gandhi, después King... Bueno, en fin, esto es una información de BBC Mundo. ¿Qué te parece? Si tiene visos de seriedad lo que te estoy hablando.
No, si tiene visos de seriedad.
Así que a partir de mañana...
Lo que sí que me parece bastante obvio el
a partir
estudio.
De mañana, en la ducha.
¿Te parece algo raro?
¿Qué me estás tratando de decir?
No, pero no lo pongamos como gran noticia, sino una costumbre ancestral esa.
No, pero sí, divide 4.000 por 365, ¿cuánto nos da? Entonces mañana usted dice, ya. 2 litros.
No, ya.
Ahorré 2 litros de agua.
Ya te fuiste al chancho.
Ahorré 2 litros de agua.
7:18. Estamos en Duna.
Nada personal, José.
Ya. Oye, bueno, después de...
Hubo reunión en el Frente Amplio.
Sí.
Pero...
No pasó naranja.
No pasó naranja. Naranja Thompson. Porque seguramente hoy iban a dar el día que es la guillotina final. Iban a decirle a los muchachos de la DC y a los de la nueva mayoría... ¿Saben qué? Nos votamos a Digno aquí. Hagan ustedes lo que quieran. Nosotros estamos dispuestos a que la derecha tenga las comisiones y la Cámara. Y estamos de...
¿Por qué se lo votamos a Digno?
Porque una cosa como Digno, ¿sí? Sabemos el riesgo que estamos corriendo, decían en taller. Sabemos que podemos perder la presidencia de muchas comisiones. Pero tenemos claro qué oposición queremos ser. Era una cosa un poquito con los ojos blancos, así como... un poquito transfigurado. Y hoy día... Parece que más o menos no más.
Lo que pasa es que hay divisiones al interior del Frente Amplio de si es correcto o no romper definitivamente este acuerdo con la nueva mayoría que incluía las negociaciones por la mesa de la Cámara.
¿Qué tiene efectos prácticos
de todas maneras? Dilataron finalmente la decisión para marzo, que era una de las alternativas bastante plausibles que se veían, porque tampoco tenía mucho sentido hacerlo ahora, a menos de querer hacer un punto político, algo que en la DC ha sido visto como un infantilismo. O sea, bastante más sensato que se apacigüen los ánimos, que corra el verano, el receso legislativo y en marzo nuevamente volver a revisar esta decisión.
¿Cuáles son esos efectos prácticos que el voto, hoy Maya Fernández, en marzo, Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, con el Frente Amplio, hace que el Frente Amplio encabece comisiones en la Cámara de Diputados. Sabemos que tienen 20 parlamentarios, 20 diputados, y con ello pueden encabezar, dado este acuerdo administrativo, varias comisiones. ¿Qué significa encabezar comisiones? Tienen la facultad de mover, de poner temas en tabla, de ver cuáles temas se tratan, es decir...
El manejo del ritmo de la comisión.
Exactamente, llevan un poquito el pandero de las comisiones. Entonces, es que aquí no solamente es quien sale en la foto, no solamente es para la historia y para los aplausos. Tiene que ver, como dices tú, con el manejo de los ritmos legislativos para sacar adelante proyectos. Y entonces el Frente Amplio sabe que otra cosa es con guitarra. Cuando tú tienes que ser digno, bien, pero hay un punto en que hay que negociar. Y es interesante que estos muchachos se enfrenten con... Siempre dicen, ¿cuántas veces nos han escuchado en comentarios de analistas y cuando uno conversa con... Hay dos tipos de Frente Amplio, los que tienen que marchar, o tres, los que tienen que legislar y los que tienen que gobernar. Y el que tiene que gobernar, por ejemplo, es Sharp. Y Sharp, cuando lo vemos conversar, tiene mucho más atisbos de realidad, de cosas concretas, que tiene que llegar el día lunes a la municipalidad, tiene que administrar presupuestos, que es distinto a legislar conceptualmente.
Ahora, de alguna manera, la explicación que dieron para chutear esta decisión para marzo tiene que ver con eso, porque lo que ellos dicen es que un acuerdo administrativo ahora no tiene sentido, pero vamos a invitar a dialogar a todos los partidos de oposición, a pedir reuniones con las otras fuerzas, fue lo que dijo el presidente RD, Rodrigo Echecopar, diciendo que hasta se iban a juntar con la DC, me imagino. Y eso tiene que ver con eso, con empezar a hacer negociaciones políticas y no solamente decir nos vamos y punto.
A mí me parece súper interesante extrapolar lo que está pasando hoy, aunque tengan un océano de diferencia en el tamaño, en lo que significa esta mínima negociación, que a veces tienes que negociar, aunque te parezca espuria la negociación por conseguir algo mayor, a todo lo que critican los maximalistas de lo que ocurrió en el inicio de la democracia. Insisto, que es como comparar una pulga con un elefante en el tamaño. Pero los dos son seres vivos, los dos respiran.
¿Y la política es eso?
Exactamente. Entonces, cuando te está pasando eso hoy día, ten un poquito más de empatía antes de criticar y de condenar desde el Olimpo lo que se hizo al principio de la democracia, como que tú fuiste entregaste todo en la medida de lo posible.
Arte de lo posible más que la medida de lo posible.
En fin, es interesante que pase eso a las fuerzas nuevas en la política, porque esto es un baño de realidad nomás.
Oye, a quien yo no he escuchado que piensa sobre esto es a Gabriel Boric. Él, al menos públicamente, tengo la sensación de que no ha dado a conocer qué es lo que piensa él respecto de romper o no el acuerdo con la nueva mayoría. A mí me interesaría por lo menos saber qué piensa el diputado Boric sobre esto. 7:24.
Esto es Duna.
Nada personal.
Hablemos un segundito de Kamala.
Hablemos de Kamala.
Kamala es...
la nueva figura, Kamala Harris.
Kamala Harris, sabemos que es la nueva estrella, nueva figura, o la figura ascendente, o como le podamos llamar, pero la cosa es que, a ver, Kamala Harris es una senadora por California. Ella es de origen padre jamaicano, bueno, ella creció en Oakland, en California, en la bahía de San Francisco, yo no sabía dónde queda Oakland, no lo conozco, queda ahí cerca de San Francisco. Ella fue fiscal general de California, justamente.
Sí, claro.
Perdón. Ella es una senadora demócrata y ayer justamente me parece que fue ayer.
Lanzó
su candidatura.
Ayer fue martes.
No.
Hoy es martes.
Lanzó su precandidatura o su candidatura a las primarias demócratas. Esta no es la primera mujer que lo hace, sí, es la segunda senadora afroamericana y hija de padre jamaiquino y madre indioamericana.
Es interesante el momento en que ella elige y el lugar para lanzar su carrera. Lo hace nada menos que en la cadena, o sea, en el programa Good Morning America. Dice, optaré a la presidencia de Estados Unidos y estoy muy entusiasmada al respecto, y lo hace en mientras el país conmemora el cumpleaños número 90 de Martin Luther King Jr., el líder de la lucha por los derechos civiles, que murió asesinado en Memphis en el 4 de abril del 68.
Memphis, Tennessee.
Sí. Así que Kamala Harris, una mujer que está en este momento en el ojo de la política norteamericana, tiene 54 años y se la ha comparado naturalmente con Michelle Obama, con
la mujer,
Barack Obama.
Claro, porque es afroamericana, porque ella es la segunda senadora afroamericana que llega a esa posición, sería la primera mujer en la Casa Blanca, enfrentar a una mujer de ese origen, enfrentar a Donald Trump sería
un hit.
Sería increíble la elección.
Está llena de simbología, sí, su campaña. El diseño y los colores del logotipo fueron en referencia a Shirley Chisholm, que fue la congresista que se postuló a la presidencia por el Partido Demócrata hace 47 años y la primera mujer afroamericana en llegar al Congreso de Estados Unidos.
Claro, Kamala es la segunda.
Kamala es la segunda.
A ver, lo interesante es que si entra a la batalla por ser por la nominación demócrata, recordemos que hay elecciones el 2020, no sería la única mujer. En eso no tiene la primacía o no tiene el monopolio. Y hay otras mujeres muy potentes que ya anunciaron que darían ese paso. Elizabeth Warren, que es senadora por Massachusetts. Kristen Gillibrand, de Nueva York. Y la congresista Tulsi Gabbard, de Hawái. Ellas serían también candidatas mujeres al Partido Demócrata, a las primarias del Partido Demócrata. Así que está súper interesante la disputa. Ella tiene un perfil muy interesante. Cuando le tocó enfrentar recién en el Congreso al fiscal, ¿te acuerdas el fiscal que fue a una sesión del Congreso? Bueno, ella había sido fiscal general en California. Entonces ella tiene un tono, ella tiene una forma muy de fiscal en la política, de preguntas rápidas, de ser muy, muy veloz, muy, muy inquisidora, es muy brava en el sentido de clásico de la política. No se queda con chicas, va muy de frente y va por esta. Por esta elección. Ella, si lo de punto de vista ideológico, ella se podría decir que es más bien progresista, pero dentro del Partido Demócrata es menos progresista o menos crítica, por ejemplo, a Wall Street y al neoliberalismo, si se quiere, que lo son, por ejemplo, Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, por ejemplo, es demócrata también y es de Massachusetts. Ella es mucho más puntuda, para decirlo en términos, o Bernie Sanders, que ya fue precandidato y perdió con Hillary Clinton, que también ha anunciado que podría ir a la primaria. Ellas dos, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, serían más puntudos, más de avanzada en ese sentido. En cambio, en el caso de Kamala Harris, no podría decir que es una moderada, es progresista, pero progresista, si tuviera que ubicarla en el arco político, más centrista dentro del Partido Demócrata, digámoslo. No tiene esa cosa más de Bernie Sanders, que todos nos acordamos de qué se trataba. Así que, ojo con esta mujer, que va a dar mucho que hablar, y en la pelea interna demócrata va a estar muy entretenido. ¿Para qué decir cómo va a ser después con Donald Trump, si es que consigue la nominación republicana? Pero la interna demócrata ya va a estar súper interesante.
7:29, estamos en Duna.
Nada personal. Escuchemos este audio.
A ver si se puede.
Los locos. Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más, no termina más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se tapó cae a pedazo y me estoy yendo para Cardi, loco, que vayan así, ya arrancamos, a la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo.
Es muy potente. Yo les decía recién que no lo íbamos a poner, pero ya salió en todos los diarios más importantes, está chequeado, está en Clarín, en fin. No es un audio suelto, fake news. Se trata de Emiliano Sala, jugador que hoy justamente desapareció con la avioneta que iba cruzando el Canal de la Mancha. Iba de Nantes, Francia, a Cardiff, Gales, en Gran Bretaña. Y el avión capotó, la avioneta en que iba capotó. Se han suspendido las búsquedas en el mar porque ya se acabó la luz. Y no hay muchas esperanzas de encontrar, no sé, bueno, con vida. Igual, yo creo que muy poco, ser realista, y el cuerpo o el avión en algún momento podrá ser encontrado, pero esa es la realidad con que nos estamos enfrentando en este momento y es un drama.
Lo terrible es que, bueno, yo no he escuchado nunca hablar a Emiliano Sala, pero
yo tampoco.
Pareciera que el audio era como en joda, ¿no? No se veía la voz de un tipo tan asustado, me parece a mí. No había un mensaje de desesperación.
No era en el momento en que se estaba...
Claro, pero si dice, esta avioneta está cayendo a pedazos y en una hora más no me busquen. Da la impresión que podría ser un mensaje que manda cualquiera.
No, seguramente.
No se notaba, claro, se puede haber estado con turbulencia, pero no se notaba una cosa como urgente, realmente me voy a morir.
No había, según los datos que entregan los sistemas de meteorología locales, no había ninguna tormenta especial, no había ninguna complicación en particular. A lo mejor se produjo algo de la del propio avión, a lo mejor una maniobra, o a lo mejor una repentina situación del tiempo que hizo capotar el avión. Estoy de acuerdo contigo, no muestra el momento de la desesperación, pero sí muestra la intranquilidad, que el avión se estaba meneando más que de la cuenta. Cuando a uno le pasa que va arriba de un avión y se está moviendo, dice que mierda le hago aquí arriba, que ganas de estar luego abajo, en cualquier parte, luego ya. Bueno, eso es lo que refleja un poco este audio de Emiliano Sala que le manda a alguno de sus amigos de Nantes, y va en el aire cuando envía ese audio por WhatsApp. Más que decir... No hay mucho, hablan por sí solo el drama de que está viviendo el Cardiff, el fútbol argentino
y la familia.
La familia, jugador. Exactamente. Así que, así pues, no esperábamos, yo no me esperaba encontrarme con ese audio.
Tremendo.
Es tremendo. Se sabía que había WhatsApp escrito, pero no audios con su propia voz. Vamos con otras cosas de deporte, ¿te parece?
Me parece.
Bueno, Valverde, el técnico del Barcelona, fíjate que menciona, siempre tiene a Vidal, no solamente en la cancha, pese a que el último domingo no lo utilizó. Bueno, ahora no citó a Messi, así que tranquilo, va haciendo una altísima rotación. Pero lo utilizó porque el ejemplo ante la pregunta que cuestiona, algunos cuestionan el fichaje de Boateng. Boateng es un jugador ganés que su hermano juega por Alemania, que tiene la nacionalidad alemana. Es un jugador muy de característica, para, quizás para muchos parecida a la que juega Arturo Vidal, pero para muchos sorprendió la elección de este jugador. Después de una avanza de nombres, el ganés terminó siendo el 9 que eligió el club catalán. Y dice Ernesto Valverde que desde que estoy se han criticado los jugadores antes de llegar y al final rinden. Por eso se usa la figura de Arturo Vidal. Dice, miren el caso de Paulinho y ahora el de Vidal, cómo está rindiendo. Boateng conoce el juego, pese a que no hizo su carrera como 9, hoy sí lo está haciendo. Pensamos que era la mejor solución hasta el final de temporada. Boateng ya se incorporó al equipo, ya entrenó con el equipo, ya viajó con el equipo y probablemente entre en la cancha muy luego. No hay tiempo que perder, hay mucha rotación, vienen las más altas exigencias para los equipos europeos cuando entran ya en fase de Europa y tienen partido 2 veces a la semana. Así que así contesta Valverde, el técnico del equipo catalán, puntero de la Liga Española de Fútbol, usando a Arturo Vidal como ejemplo.
7:35.
Nada personal.
Estamos escuchando Los Prisioneros. Esto es porque hoy día salió una entrevista interesante en Culto de la Tercera al Jorge, ¿qué se llama? Brad Mayer, fotógrafo, que cuenta cómo se hizo la carátula del disco Pateando Piedras de Los Prisioneros y que sale la foto en el metro. Entonces es un día apropiado para hablar de música y metro, ya que se estrenó ya la línea 3. Hay una interesante entrevista, como decía, en Culto de la Tercera. Dice que fueron, o sea, fue una fotografía esta, cuando viajaban a San Miguel en metro, la que terminó el trío eligiendo para la carátula de su segundo álbum. Y cuenta todo lo que es el recorrido completo que hicieron ese día y sacaron fotos en varias locaciones, por ejemplo, en varias industrias, porque en el disco está también Mueve las Industrias. Fueron a un Burger Inn, ¿te acuerdas del Burger Inn? Ya no existe, ¿no?
Mira, me acuerdo
¿existe hasta... ¿Existe el Burger Inn? No, King, Inn.
Yo me, no, sé, no, yo me acuerdo, que no existe. Yo me acuerdo hasta el Pumpernick.
No, yo no sé cuál es.
Pumpernick, pues. Había uno ahí en Providencia. Sí, pues.
No, yo no sé cuál es. Bueno, en fin. Varias partes, Burger Inn, transporte público, metro. Y está bien interesante esta nota en Pulse. ¿Por qué no se van del país?
7:39, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares, Quique.
Los miembros del Consejo Directivo Nacional Ampliado de la CUT convocaron a un nuevo paro nacional para el jueves 11 de abril. Esta paralización será la segunda que se desarrollará durante el nuevo gobierno de Sebastián Piñera. El ministro de Economía, José Ramón Valente, informó hoy que crearán una mesa de diálogo con los pescadores artesanales e industriales para zanjar el conflicto de la ley de la jibia. El gobierno hace esto como este comunicado luego de que se esperara que hoy el titular de Economía presentara el veto aditivo que había anunciado para la iniciativa. En noticias del mundo, Jair Bolsonaro se comprometió a hacer compatible el desarrollo económico que quiere para su país con la preservación del medio ambiente y se mostró convencido de que la izquierda no prevalecerá en América Latina. En el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario brasileño agregó que no queremos una América bolivariana como hace poco existía en Brasil y en gobiernos anteriores. Y el Manchester City publicó imágenes de Claudio Bravo en el entrenamiento del conjunto inglés. A través de las redes sociales, el club publicó fotos en las que se ve al ex capitán de La Roja compartiendo con sus compañeros.
Gracias, Quique. Gracias a ustedes. 7:41, esto es Duna.
Nada personal. Algo me querías contar.
Sí, contarte que Roma, película que ya viste, ya vimos, ya comentamos, ya recomendamos. No sé si tú con mucho entusiasmo, a mí me gustó
bastante. No, pero está una gran película igual.
Sí, me gustó mucho. La película Roma es la primera obra en español nominada a los Oscars de Mejor Película. Ya no está jugando en la categoría de la Mejor Película Extranjera, que es la que es como el campeonato que estamos invitados. ¿Le gustó a nuestra invitada, que ya la vamos a presentar?
¿Tú la viste, Matías?
Sí, la vi y me gustó mucho. Es una película en blanco y negro, está muy bien tratada, tiene una bonita fotografía, tiene una historia muy reconocible para Latinoamérica, para nuestra idiosincrasia, es muy reconocible. Y la gracia, creo yo, es que es reconocible como del pasado, no del presente. Y nos hace ver, enfrentarnos con un pasado bastante reciente nuestro, de un país mucho menos moderno, y que es una historia muy humana también. Se muy trata, bonita. Sí, la historia de una familia. Roma es un barrio en... Tenemos tanto la lata porque aquí probablemente muchos ya la vieron y ya se ha hablado mucho, pero Roma es un barrio en México, en Ciudad de México, una ciudad de clase media alta o pudiente, medianamente pudiente, de profesionales. Y la historia de una nana, de una empleada de casa particular, cuál es la relación con la familia. Que es de la familia, pero hasta por ahí nomás. Está muy comprometida con la familia, pero que no terminas siendo exactamente un miembro más de la familia. Hay como un límite un poquito invisible, pese a que es muy reconocida por la dueña de casa, por los dueños de casa, pero es una historia muy humana y muy, insisto, muy cercana a lo que uno vio en este país hace unos años.
Y solamente está nominada como mejor película, sino tiene nueve nominaciones más, así que una gran noticia para el cine latinoamericano de Alfonso Cuarón.
Exactamente. 7:43, esto es Duna.
Nada personal.
Y no solo de metro vive esta ministra, también de cine. Ministra Gloria Hood, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias.
¿Le gustó Roma?
Me encantó.
¿Así que le gustó de Roma?
Mira, la fui a ver porque fui a misa. Y el curita recomendó ver la película Roma. Entonces, como justo estaba en Netflix, la vi. Y la encontré buenísima. Me encantó porque encontré que es un relato tan sutil y tan bien hecho de situaciones que pueden ser bastante familiares en América Latina. Es cierto, yo coincido con eso. Pero además tiene imágenes muy bonitas, tiene situaciones emotivas, tremendas, intensas. el rescate de los niños en el agua, no sé. Tiene cosas bastante. No voy a decir el final. No, pero tiene cosas como, por ejemplo, que son como parte del relato, pero indirectas, como por ejemplo esta figura del papá que aparecía solo cuando guardaba el auto y salía el auto, pero nunca estaba ahí. La figura de la abuela, encontré que era una historia muy bien contada.
De una época y de un tipo de familia que la hemos visto y cómo vive también.
Pero es como una historia bien contada y las imágenes muy lindas, además. La encontré sutil, intensa, pero además sutil, elegante, bonita, como agradable de ver.
Estamos conversando con la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, no con la ministra de Cultura, pero tiene también su.
Pero claro,
tiene su lado.
Una mujer completa, una mujer completa. Ahora,
si no, la maravilla nos cuesta al final de la película. Completo. Bueno,
para quienes no nos están viendo por streaming, sino que nos están escuchando en sus autos, casas o demás, quiero decir que la ministra Hatt ha hecho ingreso a este estudio después de un día intensísimo.
Y de no haber dormido de noche porque estaba tan ansiosa.
Que
como a las 5 me levanté.
No era por los temblores del metro, ¿no?
No.
Pesado. Por las vibraciones.
Oye,
no,
está.
Hut. Yo dije Hat de nuevo. Sí. Estoy acostumbrada a decir Hat. Perdón, ministra. Hut.
No hay problema.
Pero nada, bienvenida, ministra.
Esto es un hito, es un hito para la ciudad.
Sí. Es uno de los hitos del transporte, sin duda ninguna. Y esa es la importancia, y por eso estaba tan ansiosa. Porque es tan importante que yo lo único que rogaba era que saliera todo bien. Afortunadamente así ocurrió.
Salió todo bien, ¿eh?
Es tan fundamental que avancemos en transporte público, porque la lógica es la siguiente: las ciudades siguen creciendo, se hacen más densas, el espacio urbano más escaso, y las casas entonces empiezan a ser más pequeñas, y uno ya no tiene patio, y la vida se hace puertas afuera, y tú necesitas reservar el espacio público para las personas. ¿Cómo reservas ese espacio público? Para movilizarse, compactando los viajes y haciendo sistemas de muy alta capacidad, como las líneas de metro, como los trenes suburbanos, como distintos tipos de vehículos compartidos.
¿Cuánta gente beneficia esta nueva línea?
Es más o menos 1.100.000 personas las que directamente tienen acceso. Nosotros estimamos más o menos en 250.000 diarios los que van a usar esta línea, y del orden de 230.000 personas nuevas que se van a incorporar al sistema de transporte público, y eso para nosotros tiene un valor tremendo.
Y está a punto, 2 años en los calendarios metro, 2 años es nada, ¿no? Como 2 horas.
Sí.
Está cerca de, entiendo que 2 años más, de abrirse la extensión a Quilicura, porque hoy día llega a Quilicura, es una manera de decir, llega al borde. Pero ahora está la extensión 5 kilómetros más a la plaza de Quilicura.
Hasta la plaza.
Y ahí el impacto es
monumental. Esta es la línea más larga que se ha construido nunca en el sistema de metro de Santiago. Tiene la particularidad además de conectar a todas las demás líneas de metro. De manera que desde cualquier estación de la línea 3 uno puede llegar. En este momento, desde cualquier estación de metro uno puede llegar a cualquier otra estación de metro.
La línea 3
ahora se armó la red de metro.
Ahora sí que están todas interconectadas.
Todas interconectadas.
Mi profesor de geometría, el verbo dice intersecta. ¿Intersecta todas las líneas?
Sí, todas. Entonces, eso tiene también un valor muy grande, incluso las que están en construcción. Mm. Incluso va a cruzar la línea 7 y la 8 y la 9.
Llega a Chacabuco, va a ir a ver la Unión al Santa Laura.
Sí.
Que
llega
el zapatero
al estadio, llega a los
el zapatero ve zapato, el peluquero ve peinado.
Él ve fútbol.
Él ve fútbol.
Era el estadio, era la Unión. Ese estadio es el mejor, no me gusta la Unión, pero es el mejor estadio para el fútbol en Chile. Así que ir a ver la Unión en metro, otra experiencia. Ministra, lo interesante es que usted me corrobora, entiendo que son 100 millones de dólares por kilómetro.
Es aproximadamente, está como entre 90 y 100. El valor de inversión de las últimas líneas. Cada vez más caro construir en ciudades, cada vez más caro expropiar, más caro remover servicios, entonces el costo de inversión empieza a aumentar mucho. Cada línea es más cara en términos de millones de dólares por kilómetro.
Usted, perdón.
No, ¿cuánto queda de ahora para adelante? Porque el día del presidente, además que la vimos que usted tuvo que salir ahí a decir que se había sobreentusiasmado. Pero el presidente siguió hablando de las líneas que están.
Sí, es una forma de ponernos presión,
¿no? Y se pasó varios pueblos, como decimos. ¿Qué viene por delante para Metro?
En lo más inmediato, y hablando en los tiempos, como decía Matías, 2 años, los próximos 5 o 6 años, hasta 2026, tenemos planes concretos de inauguración. Uno es la línea 7. Uh-huh. Esa línea es oriente-poniente, va semiparalela a la 1. Uh-huh. Es donde está la mayor carga de viajes del país, digamos. Es una cantidad monumental de viajes. Y es indispensable tenerla operativa antes de conectar la 8 y 9. La 8 va hasta por Los Leones, la Florida, y la 9 por Santa Rosa hasta La Pintana. Y esas dos.
San Bernardo llega a San Bernardo, ¿no?
Es porque San Bernardo está el metrotren. Entonces, y que ha sido un éxito.
Perdón, ¿y por qué si es la línea que más carga de viaje tiene hoy, no se ha hecho? O sea.
Porque todavía tenía cierta holgura y llevamos varios años en Metro, eso sí, trabajando en el plan de la línea 7. A mí me tocó como subsecretaria hacer el plan estratégico de transporte para el año 2025 de Santiago, y ahí quedó definida, pero estaba un perfil. Después hubo un periodo largo de trabajo, de desarrollo del proyecto de ingeniería más fina, y ahora ya están haciendo los estudios de terreno, entonces esa ya va avanzando. Y todavía hay alguna holgura en la línea 1 que permite enganchar justo cuando la 7 empieza a operar.
La 7 es oriente-poniente,
sí.
Estoril y al otro sí. lado...
Había distintas versiones, pero baja cerca del
Mapocho en alguna
sí,
parte.
Exactamente.
Y luego se mete por donde tiene claro el mapa, yo estuve viendo el otro día. Bueno, no se preocupe, hay muchos mapas y es una telaraña de mapa. Después 8 y 9, ¿qué dice usted? Después,
y
después estaríamos...
No, siempre uno tiene que avanzar, y ahí es donde el presidente hablaba de la 10. Por supuesto, no es infinito, pero llega un momento en que uno tiene ya una red suficientemente densa, y ese es el objetivo que el presidente nos ha planteado, para que al menos el 50% de la población de Santiago tenga una estación de metro a distancia de caminata. Ya. Así está planteado el objetivo, y para eso todavía falta.
Ministra Hutt, otra vez. Pero qué dura de cabeza que estoy.
Repeat after
me. No importa, puede ser hat también. Encontré una hat inglesa y había hasta una Miss Universo que se llamaba algo como Jennifer Hutt.
Pero
entonces
mire,
me voy a cambiar a los ingleses.
Yo sé que le gusta la moda, la revista, porque la leímos en el manifiesto del domingo, que decía que además cose. Bueno, sí.
No,
le quería
preguntar aquí.
¿Qué tú?
Que se cose aquí. No, aquí cose la ministra.
Bueno, ministra, no, le quería preguntar porque antes incluso de la inauguración de la línea Metro, usted en la última encuesta había salido muy bien evaluada, ¿cierto?
Sí.
Su partido Evópoli también ha salido a promocionarla por todos lados. Usted, por ejemplo, me llamó la atención, usted dijo el domingo que le habría gustado ser David Bowie.
Sí.
¿Cierto? Que un gran músico. Y al rato salió el GIF de Evópoli en que la ponían
sí,
a usted.
Lo encontré muy gracioso.
Con el rayo en la cara.
El que más risa me dio porque lo pusieron junto con el logo de los buses eléctricos, que tienen el mismo rayo. Sí. Y yo encontré demasiado cómico.
Demasiado.
No me había fijado en eso.
Pero, ¿y está convertido usted en una figura como bien pop últimamente? ¿Cómo lo toma?
Me sorprende porque. Yo llegué al gabinete por una invitación del presidente que me honró muchísimo, pero han sido circunstancias encadenadas, medias involuntarias. Yo había participado mucho en Evópoli en formar el partido, me dediqué durante 2016 4 de 5 días a la semana solo al partido. Y porque creo en esta causa, creo en ciudades justas, creo en una vida donde uno tenga muchas libertades de elección, y eso es lo que me motiva, y por eso me comprometí mucho en el partido. Ahora, cuando el presidente me invitó, es un honor aún mayor porque tengo el canal de lo que yo sé hacer, que es la planificación de transporte, y es lo que estoy tratando de hacer y es lo que me ocupa, y y es el objetivo que yo quiero terminar de cumplir durante el periodo del presidente Piñera. Yo no me pongo ningún otro objetivo que ese. Pero que cuando uno se mezcla objetivos, se cierra, toma, ¿no?, malas decisiones. Es que no, porque si tú empiezas a considerar otros objetivos, entonces cuando tomas una decisión, es complicado decir, pero a qué objetivo favorezco.
Usted ya fue subsecretaria.
Entonces prefiero eso eliminar.
Usted ya fue subsecretaria y ahora es ministra. Es decir, las labores, sí, ejecutivas ya las requete contramaneja. Las, sí, labores legislativas las conoce porque le toca ir, me imagino. Sí.
Toda la semana.
¿Se siente cómoda ahí? ¿Usted como ingeniera le gusta más ejecutar que planificar desde lo legislativo?
O negociar.
O negociar.
Es que yo creo que tengo una buena combinación, porque yo me meto harto en los temas técnicos, harto. Uh-huh. Y tengo equipos de mucha confianza que trabajaron conmigo en consultoría 10 años antes de llegar a ser subsecretaria. Después se fueron conmigo a la subsecretaría, después nos fuimos todos y después volvieron ahora conmigo. Entonces, trabajo muy cómoda con los equipos técnicos y me cuesta dejar de lado el componente técnico. Siempre yo intervengo en eso, porque me gusta además.
¿Pero la política le gusta?
Y la política le he empezado a tomar harto el gusto, pero no como en un plan de candidata a nada. A mí me gusta, por ejemplo, la negociación parlamentaria, me gusta hacer propuestas, me gusta difundir.
No en un plan de candidata a nada ahora.
Es que no me lo pongo como plan, no sé, es algo que no he tenido nunca como en mi expectativa de vida siquiera. Entonces,
pero imagino que
me sale muy raro hablar de esto.
En Evópolis le deben pedir bastante.
No me han dicho nada, han sido muy prudentes.
Se lo están sí, diciendo por
me lo dicen por redes sociales.
Pero a usted que le gusta lo técnico, pero es que metan la cosa de las vibraciones y todo, sí, porque que el ataque una obra tan monumental, que cuesta tanto, que habla tanto de este país también el metro. Que empañe una cosa chica, pero también para los que lo sienten puede ser complicada.
Pues sí, sí.
¿En cuánto tiempo se puede solucionar en tanto lo de la línea 6 como la línea 3, que entiendo que son, sí, líneas gemelas?
Línea 6 ya está resuelta.
¿100%?
Sí, ya hubo reuniones de cierre con los vecinos de Providencia y de Pedro Aguirre Cerda y fueron reuniones muy buenas. Había cosas, ajustes que hacer en el proyecto de construcción. Se revisan todos los suelos, se hace por supuesto todos los ensayos y hay normas técnicas de vibración y de sonido que deben cumplirse. En Chile no hay una norma específica, pero se toman las normas internacionales, que son bastante exigentes. El proyecto de línea 3 cumple todas esas normas. En casos específicos, por razones concretas de alguna localización, puede ser que la transmisión de onda de ruido sea más fuerte que en otros, y por eso se trata en concreto cada caso. Ahora, algo se percibe siempre, cuando uno, si pasan buses fuera de la casa, sí, hay un ruido, digamos, es inevitable que el ruido sea cero. Pero claro, hay niveles de vibración que pueden alterar la vida de las personas y ya comenzaron reuniones de metro con los vecinos la semana pasada, así que espero que se resuelvan bien.
Ya. Y una cosita del momento, cuando son las 7:56, se está viviendo la primera hora punta de esta línea 3. ¿Tiene algún reporte? ¿Qué dice el grupo de WhatsApp del
no ministerio? Me dice nada todavía, pero venía escuchando la radio que y decían que se veían normales las estaciones. Yo lo que quiero es mirar qué pasa en la Universidad de Chile, que tiene mucho tráfico.
Ya.
En las demás no tengo como demasiada preocupación porque son muy espaciosas, espacios muy generosos.
Y usted ha dicho que cuando debuta una línea 3 o cualquier medio de locomoción pública, hay un pic artificial de la novedad.
Sí.
La familia Miranda va.
Exactamente.
¿Qué onda? ¿Cómo
este fin de semana, por ejemplo, claro, lo más probable es que la línea esté llena.
¿Quién
no fue? Me llamaron de pajarito a escuela militar, me acuerdo. Exacto. Cuando era chico y era el paseo.
Sí, pasan las carreteras, los ferrocarriles, que todo el mundo va a conocer.
Tal cual. Pasado eso, ¿usted siente que cuánta gente vamos a bajar de los autos? Y los vamos, porque ese es como el test ácido. Vamos a bajar de los autos, sí, los vamos a subir a metro. ¿Tiene una contabilidad?
No, pero lamentablemente la evidencia muestra que no deberíamos esperar una gran cantidad. Esto es más preventivo de aquellos que están considerando comprarse auto que de los que ya tienen auto. Eso porque en el mundo, incluso con los mejores sistemas de transporte público, lo que uno retiene o recupera desde los autos no pasa del 5 al 7%. Nunca es una cantidad muy grande, porque el auto sigue teniendo ventajas de flexibilidad de rutas, en fin. Entonces uno controla los autos con otros mecanismos, como por ejemplo tarificación vial, como por ejemplo reducción de estacionamiento.
No tuvimos tiempo ahora para estudiar la Católica esa de la tarificación vial del 50%.
Yo creo que por ahí vamos encaminados, en por lo menos en las horas de congestión, en los lugares de más congestión. Y lo que hacemos con el transporte público es liberar espacio, especialmente en metro, liberar espacio en superficie para las personas, no para los autos, y favorecer también la circulación de buses que son complementarios. Donde yo creo que va a haber un reacomodo importante es en la estructura de los viajes, porque esta línea, como permite muchas más combinaciones, no solo ahorras tiempo respecto al bus y al auto, respecto a viajes que ya se hacían en metro y que había que combinar, hay algunos pares de origen destino en que te puedes ahorrar 10 minutos respecto al viaje ya hecho en metro. Entonces yo creo que va a haber una reconfiguración de viajes importante.
Que iba caminando del centro del Paseo Humada, prácticamente tenía que caminar para ir a Quinta Normal a su casa, tenía que caminar por todo el Paseo Humada hacia adentro, ir a la Plaza de Armas y tomar metro hacia abajo hacia la Quinta Normal, y ahora se iba directo y se me voy a ahorrar.
Derechito.
Me voy a ahorrar, no sé, un 45% del tiempo.
Exactamente.
Llegó antes de ver los cabros, en fin.
Antes que ya se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, ministra Gloria Hut, ¿hospitales o Eloísa Díaz?
Hospitales, por una razón más bien técnica. En general, las líneas, los nombres de las estaciones de metro en el mundo se ponen asociándolos al entorno, a localizaciones del entorno. De manera que, por eso es Plaza de Armas, La Moneda. Uno busca que sean guías del propio viaje. Si uno pone nombres,
en París, Charles de Gaulle, Roosevelt.
Pero, ministro, pero, yo no lo compro mucho porque hospitales hay en muchas partes.
No, pero es que hay varios hospitales.
Sí, yo sé.
Pero lo que se hace es que al interior de esa estación, y esto uno lo ve en el mundo también, se reserva un espacio de homenaje permanente para personas que son destacadas relacionadas con eso. Como por ejemplo la doctora Eloísa Díaz. En hospitales, y yo siempre que digo eso, reivindico a doña Justicia Espada Acuña, la primera ingeniero, que también debería tener su espacio en alguna de las estaciones.
Yo a lo de Corral.
Solo por llamarse Justicia Espada merece mucho.
Sí. Próxima estación, Justicia Espada. Muy buena.
Igual me daría un poco de miedo.
A mí me gustaría a lo de Corral como hombre de radio.
Por eso logró titularse de ingeniera.
Cierto.
Apunta de Justicia
y Espada. Se llamara Carmencita, no debería salir.
No debería salir.
Yo me preocuparé que cuando yo sea ministro, su estación se llame Gloria Hut y no Gloria Hat.
Ya, perdón, no lo voy a decir más Hat, ministro. Bueno, ministra Gloria Hut, muchas gracias por haber venido aquí a Nada Personal. Gracias, Matías del Río, por haber venido también a este
por
programa.
Por favor, un placer compartir contigo este espacio.
Y
Alodia Ochea.
Que estés muy bien. Hasta mañana.
Gracias, ministra.
Gracias, ministra.
A nombre de toda la gente que trabajó en metro por tantos
años.
Son
mucha gente que trabajó en esto.
Para esta ciudad, este país. Gracias, ministra. Por favor.